La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Todavía no ha comenzado oficialmente el curso político y el gobierno está ahora mismo salvando su primer match ball. Salvo sorpresa, el Congreso dará luz verde a las medidas de ahorro energético que llevan ya 15 días de aplicación en España. Esas medidas que, por ejemplo, y en general, obligan a limitar el aire acondicionado por encima de 27 grados ahora en verano y la calefacción como máximo a 19 grados en invierno. Medidas que están aplicando como pueden los negocios de hostelería, los comercios y edificios públicos, con algunas excepciones como los hospitales, peluquerías o colegios. Aquí entra también la obligatoriedad de que los escaparates comerciales e iluminación de organismos oficiales se apague a las 10 de la noche. El objetivo, ya sabes, es el de ahorrar un 7% de energía y, según dice el gobierno, por ahora el descenso en el consumo energético ronda el 9%. Medidas que no cuentan con el apoyo de la oposición y que salen adelante gracias al apoyo del llamado bloque de investidura, el PNV, Esquerra, Bildu. Ahora solo queda por saber cuál es la contrapartida, porque desde el PNV se rasgaron las vestiduras cuando se aprobó ese decreto con las medidas hace apenas 2 semanas y ahora, pues ya vemos que van a permitir que salga adelante. Oficialmente ha sido porque ha cambiado la forma de tramitación. Hoy podían pasar dos cosas. Una, que el decreto se convalidara tal y como salió del Consejo de Ministros, cosa que el gobierno tenía muy complicado de sacar adelante sin los apoyos parlamentarios. Y dos, pues lo que presumiblemente va a pasar, que el gobierno ha accedido a tramitar el decreto como un proyecto de ley. ¿Y eso qué significa? Pues que ahora los partidos políticos pueden introducir propuestas o modificaciones, enmiendas. Al final, el resultado es que el gobierno consigue mantener las medidas aprobadas mientras se tramita ese proyecto de ley y los partidos como el PNV o Esquerra pueden también meter baza en la normativa. En teoría, también lo podrían hacer el Partido Popular o Vox, pero claro, las medidas o enmiendas que proponga la oposición pueden ser rechazadas perfectamente por ese bloque de investidura. Y de este modo, Sánchez elude cualquier negociación con el Partido Popular. Lo que no sabemos es a qué precio, porque siempre hay un precio a cambio del apoyo parlamentario de formaciones como el PNV o Esquerra. Además, al tramitar las medidas de ahorro energético como proyecto de ley, el gobierno también se asegura ganar tiempo porque se inicia un proceso largo y tedioso que puede prolongarse indefinidamente entre debates, ponencias, comisiones, algo así como tú dame los votos y luego ya si eso, vemos cuando tratamos este asunto. De hecho, Gabriel Rufián, el de Esquerra, viendo venir esta jugada, ya ha pedido una fecha fija al gobierno para empezar a debatir. Así que eso tenemos. El gobierno va a sacar adelante su decreto de ahorro energético y se asegura una puerta para, en un futuro no muy lejano, poder aplicar más limitaciones. Lo que llama la atención es que todo esto se produce porque tenemos una gran dependencia del mercado del gas para producir nuestra energía. Y sin embargo, no se está planteando ninguna alternativa en la producción de electricidad que no sea la de reducir el consumo. Lo de reducir el consumo, que ya no es una obligación, no es porque lo diga el gobierno, por decreto o sin él, es una auténtica necesidad ya para la mayoría de ciudadanos. Es jueves, es 25 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que tratamos en titulares con Eva Revenga.
El Congreso aprueba hoy la reforma del sistema de cotización para los autónomos, que incluye la subida progresiva de los tramos de cotización a un total de 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Y Alcarrás de Carla Simón, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa son las tres películas que van a optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 95 en la categoría de Mejor Película Internacional. El próximo 13 de septiembre se anunciará el título que finalmente representará a nuestro país en los premios de la Academia de Hollywood. Y la inestabilidad dejará este jueves chubascos y tormentas en el Ebro, en el este de la meseta sur y con probabilidad de ser localmente fuertes y acompañados de granizo en Pirineos, Sistema Ibérico, zonas del interior y del litoral de Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana. Y el patriarca ortodoxo ruso, Kirill de Moscú, no se reunirá con el Papa en Kazajistán. El encuentro se iba a producir en el marco del Congreso Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se va a celebrar en el país asiático el próximo 15 de septiembre y que va a contar con la presencia de Francisco. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Rusa ha anunciado hoy que Kirill no acudirá al evento. Y las cuatro religiosas secuestradas el pasado domingo en el sur de Nigeria han sido liberadas por sus captores sin condiciones. Las cuatro hermanas de la Congregación de Jesús el Salvador fueron retenidas por un grupo de hombres armados cuando se dirigían a una misa de Acción de Gracias.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Baja importante de la selección española de baloncesto.
El día 1 de septiembre empieza el europeo, ayer ganamos a Islandia en la ventana mundialista y hoy hemos conocido que Sergio Llull es baja para el europeo. Más detalles, Pilar Casado.
El jugador del Real Madrid sintió ayer en el partido de clasificación para el Mundial 2023 disputado ante Islandia molestias en la pierna izquierda. Esta mañana se le han realizado pruebas y estas han confirmado la lesión muscular en los isquios de dicha pierna. No es una lesión que revista gravedad, es en los isquios, como digo, de la pierna izquierda, pero le impedirá viajar a Georgia el próximo martes.
Y está en marcha la etapa de la Vuelta. Ayer ganó Marc Soler y hoy tenemos final de etapa en alto en el Pino de Jano, en la ruta Quique Iglesias.
160 kilómetros para el final, ya se ha formado la fuga del día, 10 corredores, dos españoles, Rubén Fernández y Xavier Miquel Azparren, que tienen ahora mismo más de 2 minutos sobre un pelotón del que tira el equipo del líder, Rudy Morar, que es el Groupama Francesc Dege. Hoy, como bien dices, primer final en alto, Pico Jano en Cantabria. No llueve en carrera, pero sí lo hace en línea de meta.
Doble cita con la radio a partir de las 4 en el final de etapa y con el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones a partir de las 6.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, a la 1:07. Això és Migdia, Cope Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez amb el Cito Ramírez a les vies de so. I arriba el moment de posar-nos en, bueno, saber exactament quin temps ens esperen les properes hores. Ja hem escoltat els companys dels serveis informatius, però aquí a Catalunya, Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius, què ens espera? Bona tarda.
Bona tarda, doncs ja està plovent, bàsicament en comarques del Pirineu, del Prepirineu i de tot el terç oest. I a la tarda ja plourà pràcticament a tot arreu, tret de la costa, del litoral, on com a molt pot caure doncs, alguna pluja aïllada. On plogui, caldrà anar amb precaució, sobretot pel que fa a la mobilitat. Això serà a les comarques de l'interior, perquè ho pot fer de forma molt intensa i per això està activada ja l'alerta del pla Inuncat. Les temperatures, de moment, sense grans canvis, altes, com tota aquesta setmana, sense donar treva, per sobre dels 30 graus en molts punts.
I en quant al trànsit i al transport públic, alguna incidència, Yolanda?
Doncs cap incidència al transport públic i a les carreteres ara mateix hi ha uns 5 quilòmetres de cua a la P2, a Aitana, direcció Saragossa, per un accident. Es dona pas alternatiu a la C13, a Castell de Mur, per un camió avariat. Congestió també a la C32, a Arenys de Mar, sentit Barcelona, per unes obres. I cues a la Nacional 145, a la Farga de Moles, per entrar a Andorra, i també a la Nacional 2, a la Jonquera.
I en quant a la informació, què podrem escoltar a l'informatiu? Avui és l'informatiu de Cope Catalunya i Andorra.
Doncs mira, hem parlat aquest matí amb l'Alejandro Fernández, que és president del PP a Catalunya. Ens ha explicat diverses coses. Estem a punt d'iniciar un nou curs polític i Alejandro Fernández no veu, per exemple, una votació immediata per substituir a Laura Borràs al Parlament, a la presidència del Parlament. Creu que els independentistes optaran per deixar la cambra en una situació d'interinitat. Tampoc no considera que en aquest episodi Borràs, que és l'enèsima topada entre Junts i Esquerra, doncs acabi provocant una ruptura del govern i, per tant, un escenari d'eleccions anticipades. En qualsevol cas, diu que si fos el cas, el PP estaria preparat i a finals de setembre, principis d'octubre, s'anunciaran els candidats per les municipals. I de cara també a l'informatiu d'avui estem parlant amb sindicats de la Guàrdia Urbana de Barcelona perquè reclamen més reforços per evitar un allau del top manta a la ciutat, ara que s'ha tornat a la normalitat i que ha tornat al turisme internacional. Segons ens explica el sindicat CESIF, no hi ha voluntat política per erradicar un problema que amenaça de recuperar els nivells prepandèmia i són molt crítics amb l'alcaldessa Ada Colau i també amb el PSC.
Tot això i més ho podrem escoltar a partir de quina hora, Yolanda?
Doncs com cada dia, a les 2:20, en punt.
Allà hi serem. Gràcies. Bona
vinga,
tarda. I a la 1:10, Sílvia Ortiz, companya d'Esports Cope, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Bueno, imagino que el Barça, Sílvia, encara a la nova edició de la Lliga de la Champions amb la il·lusió renovada i amb les ganes de passar pàgina de la dolorosa eliminació de la temporada passada a la fase de grups. Avui a les 6 hi haurà doncs aquest sorteig de la Champions, no?
Sorteig de la fase de grups a les 6 a Istanbul, ciutat que acollirà la final. L'equip blaugrana està al bombo 2 i podria trobar-se amb rivals com el City, el PSG o el Bayern. D'altra banda, el Barça ha confirmat avui la cessió de Samuel Umtiti al Lecce de la Lliga Italiana, cessió per un any sense opció de compra. Allibera massa salarial, però no suficient per inscriure Jules Koundé. Per fer-ho encara caldrà que surti Aubameyang, de qui encara s'està negociant el traspàs al Chelsea. Hem de parlar també del partit benèfic que van disputar el Barça i el Manchester City al Camp Nou. Gran èxit, 91.000 espectadors, amb un missatge reivindicatiu de Juan Carlos Unzué demanant que s'avanci en aquesta llei de l'ELA. La recaudació d'aquest partit, que es coneixeran els pròxims dies, anirà dedicada a la investigació d'aquesta malaltia. El partit va acabar amb empat a 3. A l'Espanyol està a prop de tancar-se la renovació de Sergi Darder, a falta de confirmació oficial, i el president Chen Yanseng ja és a Barcelona per mirar de dirigir la recta final d'aquest mercat de fitxatges. El Girona obrirà demà la tercera jornada de Lliga amb la visita del Celta a Montilivi a les 8. Michel està parlant en aquests moments en roda de premsa, l'escoltarem a l'Esportscope. L'Andorra ha anunciat la incorporació de Germà en Valera, extrem que arriba cedit per l'Atlético de Madrid, i avui arrenca la Supercopa de Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre el Banyoles i el Freaking Granollers a Banyoles a 9:15.
I recordem les preguntes del dia Esports Cope que en Joan Batllori ens feia a les 12:20. Quines són?
Doncs si el Barça està entre els favorits per guanyar la Champions. En clau espanyol us estem preguntant si confieu que Mr. Chen donarà un impuls al mercat perico, i en clau Girona us preguntem si us agradaria que Oriol Romeu arribés a l'equip, un fitxatge que està sonant en les últimes hores.
Perfecte, Sílvia, gràcies. I quina hora comença tot plegat, Esports Cope?
A les 3:05.
Allà hi serem també. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Que vagi molt bé. 1:12. I ara, un bon consejo.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, què tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo se lo voy a... Ella está muy bien, siempre está bien, ¿eh? Porque cada vez que la llamo es para que me explique cómo perder peso en tan solo 3 semanas. ¿Y qué ocurre? Pues como tiene tanto trabajo y tantas personas que marcan el 650, 51, 52, 53, pues seguramente que ahora mismo está atendiendo a una llamada, pero en nada, en cero coma, ella me dice buenas tardes, estoy convencida. Bueno, ese plan 1, 2, 3 va a servirte para deshincharte, para eliminar toxinas, para adelgazar de 4 a 7 kilos y en tan solo, ¿sabes cuánto tiempo? 3 semanas. Esto es en un pim pam. Y además, Enriqueta, que es dietista de ese plan 1-2-3, nos va a contar cómo se va a hacer. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Bueno,
¿qué tal?
Muy bien, decía yo que ahora estabas atendiendo a oyentes que están marcando el 650-51-52-53, porque hay mucha gente que quiere probar ese plan. ¿En qué consiste, Enriqueta?
Es muy fácil de hacer. Es rápido porque son solo 3 semanas en las cuales podemos perder de 4 a 7 kilos. Y no son batidos, Montse, seguimos comiendo sin efecto rebote y nos va a ayudar a perder peso y a bajar volumen.
¡Qué bien! Oye, esto es producto natural, registro sanitario, sí. Es económico y fácil de hacer. Siempre lo dices y además es apto para todo el mundo.
Exacto, exacto. Y son 3 semanas, que son 3 semanas que cada semana hace una función distinta. ¿Repasamos, Montse?
Venga, pues vamos a la primera semana.
La primera semana son los sobres de piña, que son drenantes, que nos ayudan a eliminar las toxinas, nos deshinchamos, vamos a recuperar ya nuestra cintura porque bajamos más de una talla y eliminamos esos michelines. Y además también nos despedimos de la retención de líquidos y del volumen.
Segunda semana.
Sobres de naranja, pura fibra, prebióticos. Cuidamos nuestra flora, tendremos buenas digestiones, nos despedimos del estreñimiento y perdemos más de 3 kilos.
Y ahora llega esa super tercera semana.
Que son las super cápsulas captagrasas saciantes que nos calman la ansiedad, que nos atrapan y eliminamos la grasa para que sigamos perdiendo peso, y el resultado en estas 3 semanas de 4 a 7 kilos menos, y además hemos controlado el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Así que si quieres tu plan 1, 2, 3, solo tienes que marcarme el teléfono, que es fácil, ¿eh? 650 51 52 53 y te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío.
¿Viene solito el plan 1, 2, 3 o viene acompañado?
No, viene solito, viene muy bien acompañado para los oyentes de COPE que llamen ahora, Montse. ¿Qué te parece que pongas de regalo las 3 infusiones fresquitas, la detox, más la drena, más la lipo, pero también de regalo el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, y también para los oyentes de COPE nuestro jarabe que es depurativo, que es una maravilla? Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 y qué tienes que hacer? Pues marcar el teléfono.
650-51-52-53. Enrique, muchas gracias. Dietista del plan 1, 2, 3, 650-51-52-53. Un quart de dues, això és migdia, COPE, Catalunya i Andorra. I parlem d'aquí un moment de sanitat. Per què? Perquè Sanitat està defensant mantenir la mascareta al transport públic per evitar més casos de Covid, tot i les bones dades. Ara en parlarem amb el responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals a l'Hospital de Sant Pau, el doctor Rafael Pedrós.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si te ha olvidado algo. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
La música, ¿eh?
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado.
Fa més de dos anys que va començar la pandèmia de la Covid i ara ens trobem en un dels moments amb la incidència més baixa, perquè, de fet, continua la caiguda de casos de Covid a Catalunya a l'última setmana. Segons el Departament de Salut, s'han notificat uns 2.800 casos positius, gairebé 1.000 menys que fa una setmana. Avui volem parlar de la mascareta. Ara el debat torna a estar sobre la taula. Cal portar la mascareta al transport públic? Espanya, recordem, és un dels pocs països europeus on encara se n'exigeix l'ús a l'interior dels transports. També ho fan Alemanya, República Txeca, Grècia i Portugal. Avui en parlem amb una persona que en sap molt de mascaretes i d'altres coses, com és el doctor Pedrós, que és responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau. Senyor doctor Pedrós, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, en primer lloc, felicitar-nos perquè sembla ser que continua la baixa de casos de Covid a Catalunya i aquesta és una molt bona notícia.
Una gran notícia, perquè vam passar un mes de juny molt complicat, un principi de juliol també, i que progressivament ha anat millorant, i hem arribat a aquestes xifres tan bones que sembla que en els propers 15 dies, si més no sembla que hagin de canviar.
Parlem de la mascareta. El debat està sobre la taula. Cal portar mascareta al transport públic, doctor Pedrós?
A veure, el tema és que, això ja ho dèiem el 20 d'abril, i és que tenim que utilitzar-lo en sentit comú, perquè la idea és protegir els més vulnerables i a la gent de més de 60 anys. Per tant, tenim una norma que ens diu que hem de portar la mascareta, però és una norma que no estem fent complir, perquè si tots som conscients de que si anem al tren o anem a l'autobús o anem al metro, aproximadament un 50% de la gent no el du i l'altre 50%. Per tant, si tenim una norma que l'estem incomplint, vol dir que no és una bona norma. Uh-huh. I amb els resultats que tenim, jo crec que hem de fer un pas endavant i pensar que hem de fer l'ús de la mascareta del transport públic com una alta recomanació, perquè és un lloc de ventilació a vegades poc assegurada,
sí.
I amb un aforament també fluctuant, jo ho faria altament recomanable i plantejaria sobre la taula si valdria la pena que la gent més gran de 60 anys o vulnerables els hi poguéssim donar gratuïtament mascaretes FFP2 per poder anar amb aquests transports.
Així és.
Amb aquest element el que aconseguiríem és facilitar el compliment de la norma sense haver de fer coses diferents.
Doctor Pedrós, deia jo abans que Espanya és un dels pocs països europeus on encara se n'exigeix l'ús interior dels transports, la mascareta, però estem veient els trens que, per exemple, ciutadans d'altres països que venen a visitar-nos, com el seu país no és obligatori ni res semblant, doncs van sense mascareta. Què hem de fer?
Per això dic que no només són els estrangers, sinó els propis de nostres també la meitat ja van sense mascareta, sobretot la gent jove. Per tant, el que hem de fer és revisar si val la pena mantenir una norma que incomplim, que això és molt, molt llatí, tenir una norma i incomplir-la, o és preferible fer una indicació d'alta recomanació i tenint en compte que s'ha de fer servir el sentit comú, perquè al final és que si el transport públic està molt ple, és recomanable que tothom portés una mascareta, perquè el tema de la ventilació i l'aforament estan compromesos, i en canvi si el transport públic està pràcticament buit i hi ha una bona ventilació, doncs l'ús es fa pràcticament innecessari.
A mi em fa molta ràbia, senyor Pedrós, perquè cada dos per tres diuen els altaveus del transport públic que és obligatori dur la mascareta posada, però, clar, els vigilants, per exemple, de seguretat i els agents de TMB diuen que no poden sancionar aquelles persones que no porten mascareta i que diuen que només la policia pot posar una multa.
Per això dic que la norma, quan no la pots aplicar, l'has de revisar. I aquest és l'element més important, revisar la norma que nosaltres tenim, veure per què no la podem aplicar i fer el canvi en aquest sentit. Uh-huh. Per tant, torno a insistir que tenint les dades que tenim en aquests moments, possiblement seria que en el transport públic ser una situació d'alta recomanació. Tenint en compte i tenint present que les cinc normes de la protecció de les malalties respiratòries, que són la distància, l'aforament, la ventilació, l'ús de mascareta i el rentat de mans i la vacunació. Uh-huh. Aquests serien els elements. Per tant, l'ús de la mascareta en el transport públic ens l'han insistit perquè el tema de l'aforament, ventilació i distància on moltes vegades estan trencats i, per tant, mantenim aquest tema. Però amb els valors que tenim, podríem canviar.
La mascareta encara és obligatòria, però, a farmàcies, residències i centres sanitaris. I en aquests dos últims espais, els epidemiòlegs creuen que encara continuarà sent-ho durant molt de temps.
Sí, fins que no veiem una estabilització i l'aparició amb puntes de les infeccions pel coronavirus, en un principi no es trauran les mascaretes des d'aquests espais, perquè estem parlant dels espais que utilitza la gent vulnerable i la gent de més de 60 anys, que són els que ens estan fent l'excés de mortalitat per la Covid. És a dir, casos de Covid greu no en tenim, però la mortalitat de la gent vulnerable sí que segueix sent alta. Uh-huh.
Doctor Pedrós, de què serveix portar la mascareta amb el nas per fora?
Per res, per pensar que la portem, però des del punt de vista de protecció, pràcticament per res. És veritat que si tossim l'element de tossir, el fet per la boca, doncs reduirem, però tot el tema de respiració l'estem exhalant per allà. Per tant, en un principi no, no ens serviria absolutament per res. Uh-huh. Si no tapa el nas, barbeta i ben col·locada, no ens serveix per res portar mascareta.
Tornem a recordar quines són les més adients. Quines són les que hauríem de fer servir?
A veure, en un principi, els que el portés tothom, l'efecte de portar les mascaretes tipus quirúrgic, a les higièniques, en un principi aquestes en tindrien prou, perquè la funció principal en aquest cas de les mascaretes és evitar que surtin germens a l'ambient. Com l'ús de la mascareta no està generalitzat en aquests moments, el que sí que entenem és que la gent que són vulnerables, més grans de 60 anys, l'ideal és que portessin mascaretes FFP2 de protecció, que els donaria una protecció més absoluta en qualsevol espai que utilitzessin l'antigen que no utilitzés mascareta.
Uh-huh. Recordem la vida d'una mascareta. Cada quant temps l'hem de canviar?
En un principi tenen 8 hores de vida útil. El que succeeix és que si nosaltres només l'utilitzem per als espais que hi ha concurrència de persones, els podem arribar a utilitzar doncs, diversos dies seguits si els guardem en condicions, amb una bossa de paper, i els guardem en aquestes situacions que no humida, excessivament humida, ni bruta, ni, per tant, si la conservem correctament i la utilitzem poquet, fins a 5 dies el podríem utilitzar.
El colze no és el lloc idoni per portar-la, eh? Per guardar-la.
No, anem recollint tot allò que la pell va recollint de les superfícies, el anem posant a la mascareta. Aquesta és un element que vam veure al principi, que es va criticar molt, i ara amb la calor, sobretot a l'època de calor, és quan ho veiem més.
És veritat.
Que la gent porta la mascareta temporalment en el colze.
El tema del reciclatge de mascaretes és un altre... Fiques d'un altre paner, ho dic perquè desgraciadament veiem com la gent, no sé si és que els hi cau, les deixa caure, però anem plens de mascaretes pel terra, eh?
Sí, excessivament. A més, és un material que no és biodegradable i, per tant, hem d'intentar que vagi a ser llançat en el lloc corresponent. Aquest és un comportament incívic que tenim relativament per moltes coses. Igual que la mascareta veiem llaunes i, per tant, no és una sorpresa que veiem això i estiguem d'apel·lar a la responsabilitat de la gent per llançar les mascaretes, encara que se'ls caigui i la recullin i la llencin a les escombraries.
Abans d'acabar l'última pregunta, doctor Pedrós, avui escoltava el doctor Trilla, li preguntaven sobre el tema de la tornada al col·le, i òbviament, tornar al col·le és, hi ha interacció entre nens, i parlava, com deia vostè a l'inici, de la importància de la ventilació i la recomanació de que després que les classes, parlava de les classes a la facultat, que en lloc d'una hora són de 50 minuts i que aquests 10 minuts entre classe i classe, obrir bé les finestres i ventilar, que continua sent importantíssim.
Sí, sí. El tema de la ventilació segueix sent un element capdalt en tot el tema. Per això explicava al principi que és que els factors de protecció vers la malaltia infecciosa, que són respecte a la distància, l'afonament, la ventilació, aquests són fonamentals. Sobre afegint el rentat de mans i la mascareta ja el tenim al tot. Per tant, a l'inici del curs escolar, tant de nens com d'adolescents, com de més grans, el tema de distància, aforament i ventilació els hem de seguir respectant.
Doncs, com sempre, ha estat un plaer conversar amb vostè, doctor Rafael Pedrós, responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau. Gràcies per les seves paraules i, sobretot, consciència que tenim encara el virus aquí de la Covid. Després arribarà l'octubre, la grip, sisplau, una mica de seny i mirar per nosaltres i també per la resta, perquè estem parlant de malalties. Doctor Pedrós, gràcies, bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada. Bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Tenim comunicació amb la que ha estat la figura segurament més destacada de la delegació espanyola, el Carles Coll.
Jo no sento cap pressió, al revés. La gent que m'apoya i m'anima és una pressió bona, és com un suport.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Atenció, perquè la Direcció General de Trànsit estudia la possibilitat d'eliminar el semàfor groc en algunes interseccions. Concretament, es planteja fer desaparèixer els semàfors intermitents que els conductors es troben en algunes ciutats grans quan fan un gir i hi ha un pas de vianants. En moltes d'aquestes cruïlles, el gir de cotxes coincideix amb el semàfor verd pels vianants i això fa que els conductors hagin de donar-los prioritat. Però la DGT creu que aquest sistema genera algunes situacions perilloses per les persones que van a peu. Avui volem parlar d'aquest semàfor groc intermitent amb una persona que en sapi molt de cotxes, de senyals i de tot plegat. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buen día.
Mario, vamos a hablar de esos semáforos. ¿Qué te parece lo que opina la Dirección General de Tráfico de estudiar esa posibilidad de eliminar estos semáforos de color ámbar?
Bueno, lo que se trata no es de eliminar el color ámbar ni el semáforo, sino el sincronizar la información que recibe el peatón y la que reciben los automovilistas. Si me permites, yo por explicar, porque además explicar la historia del semáforo creo que es interesante y nos ayuda a comprender cuál es el problema que se ha producido y cómo se puede solventar. Habría que decir que el primer semáforo que hubo en la historia se instaló en 1868. No había luz eléctrica, los primeros eran unos semáforos que eran pues un poco como las señales de los trenes, que eran unas aspas que se levantaban y tenía solamente dos fases de color. Se utilizó el verde y el rojo, como se utiliza en ferrocarriles y se utiliza en navegación, porque era el color que se veía a distancia, ¿no? Bueno, pues esos primeros semáforos que tenían dos fases, solamente tenían pase y pare.
Sí.
Eso es lo que tenía, rojo y verde. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que estamos hablando de hace 154 años. Pues que esos semáforos, para cuando empezó la motorización y se empezaron a instalar en las ciudades un montón de semáforos, especialmente en Nueva York, con la motorización del Ford T, famoso, de la fabricación en serie, esos semáforos anunciaban la transición del cambio de una fase de color a otra,
sí.
Con un sonido muy molesto, era una especie de chicharra. Imagínense, pues, cientos de semáforos ahí,
sí,
todos con chicharra.
Sí.
Y eso dio lugar a que, pues, en 1920, años más tarde, un policía de Detroit tuviera la ingeniosa idea de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? Se llama Potts, por cierto, el policía. Y dijo, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer para eliminar este ruido tan molesto? Pues se le ocurrió introducir un tercer color, que era el color ámbar, para indicar o para informar del cambio de transición de una fase del semáforo de pare a pase, de verde a rojo.
Sí.
Bien, ¿qué ocurrió? Que los semáforos, hay semáforos para coches, que solamente emiten la información para el coche, son tres colores, que tú lo ves, y el verde indica que puedes pasar, el ámbar que hay una transición y que va a cambiar a rojo, aunque el ámbar y el rojo deberían tener la misma información, que es pare, pero el ámbar tiene una excepción que es, bueno, salvo para, pero salvo que pues no lo puedes hacer con seguridad, como puede ser el hecho de que venga alguien detrás. Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente, que esa información que es para los coches se complementa con otra información que es que va dirigida a los peatones, que son esos dos monigotes de color rojo y verde. Es decir, el automovilista, su información son tres colores, pero la información que recibe el peatón cuando está parado en un paso de peatones es un monigote rojo y un monigote verde. No son tres, son dos. ¿Y qué ocurre? Que lo que se va a suprimir, porque es lo que ha dado lugar a que haya un aumento del riesgo, es que hay semáforos en los que se mantiene la información para el usuario, está en ámbar intermitente,
sí,
pero la información que percibe el, como no hay ámbar en la información para el peatón, está viendo que es un verde, un monigote verde, y eso es incompatible, porque ha dado lugar a que, oiga, yo que soy peatón, estoy esperando, veo un monigote verde, pues intento empezar a pasar creyendo que puedo hacerlo.
Uh-huh.
Pero ¿qué ocurre? Que si el automovilista recibe un mensaje que no es pare radicalmente, sino que puede parar, pero salvo que haya, hay mucha gente que lo que hace es acelerar, y es lo que ha dado lugar a que haya accidentes por este motivo. Por tanto, lo que hay que hacer no es eliminar, ni se va a eliminar el ámbar de los semáforos, pero sí que es incompatible. Es decir, si un peatón se encuentra con monigote verde, no puede el semáforo no puede estar en ámbar, tiene que estar en rojo siempre. Es decir, es lo que hay que corregir. Hay, por ejemplo, hay en algunas ciudades que para complemento de la información de los peatones, ese monigote va acompañado de otro cartel complementario con los números, con los segundos que quedan cambiar el semáforo.
Que, por cierto, es muy poco rato, ¿no?
¿Perdón?
Que por cierto, es muy pocos los segundos que puedes pasar el paso,
claro,
de peatones.
Es que eso es lo que tendrán las ciudades que regular. Es decir, lo que no hay es una normalización de cuánto tiempo tiene que durar una fase de semafórica a otra. Y eso es lo que debería establecerse. Nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, cuando se empezaron a instalar los fotos rojos con motivo de las multas, que muchos ayuntamientos han puesto morado de multas por el foto rojo, que son estos sistemas automatizados, que en cuanto te pasas te ponen la multa.
Sí.
Dijimos que había que de alguna manera homologar el tiempo de duración de los semáforos, porque es algo físico. Es decir, oiga, si usted me reduce el tiempo de permanencia de cada fase del semáforo, pues es que yo no puedo detener el vehículo clavado. Necesito una inercia, necesito un momento, un tiempo de frenada. Y eso es lo que tendría que hacerse. ¿Por qué? Y es lo que venimos pidiendo, que desde el punto de vista técnico se determine la norma técnica que defina cuánto tiempo, en función de qué, pues en función de la distancia que tiene la calle, en función del tipo de usuario. Por ejemplo, si hay, ves que es una zona de colegios o de personas mayores, porque evidentemente si, y hay mucha gente que es que tiene dificultades para atravesar un semáforo, mire usted, es que por mucho que yo quiera, es que no voy a poder pasar. Claro, si cuando inicias la marcha no sabes cuánto tiempo te queda para poder cruzarlo, es lo que da problemas. Y eso es lo que entendemos que debe mejorarse para reducir el riesgo de que haya un accidente.
Oye, yo no sé, pero obviamente tú también te acuerdas, ¿sabes cómo aprendí yo lo del rojo, amarillo y verde? Con los payasos de la tele, ¿te acuerdas? Rojo,
sí, sí.
Amarillo, verde.
Sí, sí.
Esa fue una manera didáctica de aprenderlo, que por cierto, estaría muy bien que las escuelas cada vez se hiciera más información viaria, ¿no? Que la gente, vial, que la gente, sí, los niños aprendieran de bien jóvenes un poco también a señales, aunque no sean conductores, pero el ser peatón también formas parte de todo
sí,
ese...
Sin duda, y además fíjate, esto que dices es importantísimo, porque la educación vial desde la más tierna infancia, es decir, desde que eres un niño, te tienen que enseñar a identificar los riesgos de la seguridad vial, que vas a hacer,
claro,
que vas a encontrarte como peatón inicialmente, luego como ciclista, como motorista después para llegar a los vehículos a motor.
Claro.
Pero fíjate que además hay algo que está transformando también y que está afectando la seguridad vial de los peatones y que en parte es el comportamiento también de los peatones, no solamente de los automovilistas, que sin duda tenemos, cuando estamos conduciendo, tenemos parte de responsabilidad.
Cierto.
En ese sentido, ¿no?
Uh-huh.
Y es que se ha percibido un aumento del uso del teléfono móvil, incluso andando. ¿Qué ocurre? Que mucha gente lo que ocurre es que no presta muchas veces, atraviesas un semáforo sin darte cuenta de que de la fase en que está, ¿no? Hay algunas aplicaciones que se han ido incorporando para dar solución a este problema, de incluir mapas de dónde están ubicados los cruces de una ciudad, de semáforo, que te permiten, cuando el teléfono detecta que te estás aproximando a ese cruce o ese paso de peatones, te informa y corta la comunicación o te corta la música, por ejemplo, que estés estudiando, porque hay mucha gente que va con Walkman y que no ve, no percibe, y eso es un riesgo.
Desde
también.
Luego, desde
es
luego.
Un riesgo también.
Mario, un pozo de sabiduría, como siempre. Me ha encantado que nos explicaras la historia del semáforo 1868, ya ha quedado grabado en nuestras mentes, hasta el día de hoy, que las cosas van cambiando y evolucionando, y hoy hemos querido hablar contigo sobre el tema de esos eliminación, que no es eliminación, de algunos semáforos o de esa luz de color naranja o ámbar. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos, muchísimas gracias.
Un cordial saludo.
Igualmente, gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues es el momento de hablar con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Bienvenido, como siempre, Adrián. Hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, vamos a hablar de algo que va a empezar a molestar desde ya. Está viniendo buen tiempo, el sol cada vez viene con más fuerza y aparece algo que es frecuente desde esta época del año hasta que termine el verano y un poquito más, que son las dilataciones de las venas. Piernas cansadas, piernas hinchadas, piernas que pesan como plomo al final del día. Y esto se debe a que hay unos pequeños receptores en estas estructuras venosas que con el calor se descontrolan y estimula toda esa dilatación, provocando que se retenga líquidos en las zonas más distales y por eso se forman esas piernas muy hinchadas y piernas que pesan realmente a lo largo del día. Entonces, vamos a proponer un suplemento que desde ya nos ayude a ver si somos capaces de organizar un poquito la situación de las venas y que no vaya más, que no se complique mientras más aumenten las radiaciones solares. Entonces, aquí el Barifin es el suplemento que nosotros proponemos. Hay que decir que hay dos presentaciones. Hay Barifin en cápsula y hay Barifin en crema. La composición, Cruz, es muy parecida. Digo muy parecida porque lo podemos aplicar por vía tópica o podemos tomar esa capsulita diaria.
O sea que los principios activos son los mismos, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo ingerirla que ponértela en la piel.
Hay personas, por ejemplo, que tienen una situación de otras complicaciones crónicas, que están polimedicados y que me dicen, mira, no me entra una cápsula más en el pastillero. Pues hay que buscar una alternativa. Y esa crema, que incluso tiene efecto frío, y cuando te lo aplicas, sientes una relajación, un alivio inmediato. Pues el Barifin en crema es una buena opción para esas personas. O simplemente a esas personas que quieren hacer un trabajo intensivo porque tienen una situación muy aguda, pues pueden combinar el Barifin en cápsula, una cápsulita al día por vía oral, y aplicar la crema un par de veces al día, y de esa forma pues acortamos el tiempo de recuperación, porque el Barifin contiene el rusco, el castaño de India, que tiene un efecto más tónico sobre la, sobre esa estructura venosa, y además flavonoide cítrico como es la rutina, la esperidina, la pepita de la uva, las proantocianidinas de la uva, que también dan dinamismo a las estructuras de la capa media de la vena, que es la responsable de la reparación, y la vitamina C, que tiene que estar presente, Cruz, si no vamos a tener un problema de reparación. Vamos a si no está presente la vitamina C, no hacemos un trabajo completo en las estructuras venosas, porque es lo que estimula al fibroblasto para que fabrique el colágeno y demás estructuras de cohesión y sostén de estas estructuras. Por lo tanto, con Barifin hacemos un trabajo más sintomático, pero estamos yendo a la causa del problema, que es la reparación de la capa media de estas venas.
O sea, digamos que la cápsula sería una vez al día.
Sí, una sola vez al día.
¿Y la crema cuánto?
Un par de veces al día. Sí. Es verdad que por vía tópica siempre es más lento la absorción, pero sí que se garantiza, porque la tecnología del Barifin en crema, la vitamina C está en una forma especial y puede penetrar mucho más rápido a nivel de la piel. Entonces, entre el efecto fresco, los nutrientes que tiene, los componentes que tiene, y además el efecto fresco, lo vamos a notar muy rápido y nos va a beneficiar.
Pues ya lo sabéis, Barifin, ¿dónde lo podéis encontrar? Pues primero llamando al teléfono 91446 0000, 91446 0000. Lo podéis encontrar, por supuesto, en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolarios y en la parafarmacia del Corte Inglés, o en la web, por supuesto, parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molts adults i també alguns joves tenen calvície. N'hi ha que ho accepten i llueixen la calva sense cap mena de complex, però d'altres es resisteixen a quedar-se sense cabells. Un dels mètodes més populars avui en dia són els implants capilars. Però hi ha una altra opció menys invasiva i que és molt més efectiva si encara es conserva un mínim de cabells. Es tracta, atenció, d'un medicament que fa dècades que existeix i que es feia servir originàriament per tractar la hipertensió. Sí, sí, tal i com escolteu, per la hipertensió. Hoy hablamos con el doctor David Saceda, dermatólogo y tricólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Doctor Saceda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, oiga, es cierto, ¿no? Un medicamento que se originariamente se utilizaba para tratar la hipertensión, es el que hoy en día también se utiliza para conservar ese cabello, ¿no?
Justo. De hecho, es un tratamiento que para la hipertensión ya es muy raro utilizarlo. Primero, porque es poco eficaz, y segundo, porque el efecto secundario que produce es precisamente aumento de cabello. Y cuando las dosis tan altas que se utilizan para la tensión producen tantísimo cabello por todo el cuerpo, no es tan agradable. Pero las dosis que utilizamos en alopecia son bajas, son pequeñas.
Uh-huh. Oiga, ustedes que tratan cada día con pacientes que tienen pérdida de cabello, ¿España es uno de los países en los que más cabello se está perdiendo?
Sí, parece que en España, Italia, la región mediterránea, la alopecia androgénica es más común que en otros países del mundo, aunque es un problema global.
Le iba a preguntar, ¿cuántos tipos de alopecia existen?
Bueno, pues se dice que existen más de 100 tipos de alopecia, y es verdad que hay muchísimas causas por las cuales podemos perder el pelo, y son muy diferentes entre sí. La más común de la que estamos hablando ahora es la alopecia androgénica, que sí, es la calvicie común.
Uh-huh. ¿Esta es más común en hombres o en mujeres?
Es más común en hombres. De hecho, prácticamente todos los hombres a cierta edad tienen un grado de alopecia androgénica, que puede ser pequeño o puede ser mucho más marcado. Uh-huh. Pero la alopecia androgénica femenina está aumentando en los últimos años, o sea que también va a ser un problema y está siendo un problema muy frecuente.
La importancia que se le da al cabello, doctor, y de ahí a que hayan tropecientos mil métodos para posibles métodos para que te crezca el cabello. De todos los que hay, muchos, yo he oído auténticas barbaridades, no hay que hacer caso a lo que no esté científicamente probado.
Sí, sí, totalmente. De hecho, los mitos y los productos milagro todavía están disponibles y no dejan de ser timos la mayor parte de las veces. Hay una serie de tratamientos que son mucho más efectivos y que en los últimos años han desarrollado, y casi todos son tratamientos médicos.
Uh-huh. Mucha gente acaba haciéndose implantes capilares.
Correcto, sí.
¿Es la última opción?
Bueno, no realmente. Muchas veces la gente viene a nuestras consultas pensando que la solución final es el trasplante capilar, y ni mucho menos. El trasplante capilar se realiza cuando ya se sabe que con las opciones de tratamiento médico no se va a conseguir recuperar más cabello, y entonces se hace una cirugía para ello. Pero la propia cirugía no hace que el paciente pueda abandonar el tratamiento médico, para nada. Tienen que ir los dos en paralelo de forma continuada.
Uh-huh. A la gente que compra champús en farmacias, en otros lugares, que pone retrasa el crecimiento, la caída del cabello, perdón, ¿hay que creer en ello?
La verdad que el champú anticaída no existe como tal. Los champús, muchos de ellos son productos excelentes, tienen propiedades de hidratación, de cuidado del cuero cabelludo, de reparación del tallo piloso, y todo eso es verdad, pero el claiming que utilizan a veces de anticaída no es correcto.
Cuando alguien nota pérdida de cabello, ¿hay que acudir al dermatólogo o al tricólogo?
Al dermatólogo. Bueno, el tricólogo es un dermatólogo que se ha especializado en las alopecias y en los trastornos del tallo piloso. Uh-huh. Pero es el dermatólogo, efectivamente, el que ahora mismo sabe y controla todos los problemas del tallo piloso y las alopecias, y también del cuero cabelludo sano y enfermo.
Uh-huh. ¿Por qué es tan peor visto la calvicie en mujeres que en hombres?
Bueno, pues es curioso. Parece que en los hombres está más aceptado, ¿no? Como es un problema tan frecuente, durante muchos años ha estado más aceptado, aunque ahora tampoco es la situación actual, ¿no? Bueno, muchos varones buscan soluciones. Las mujeres, sin embargo, lo perciben con mucho peor. Parece que pierden un atributo femenino, que es la melena, y eso es muy importante, desde luego.
Vamos a hablar de ese tratamiento que decíamos al inicio, que es un medicamento que hace décadas que existe y que además se utilizaba originariamente para tratar la hipertensión, y que los pacientes, usted lo decía, notaban que les hacía como efecto secundario crecer el pelo en todo el cuerpo, ¿no? Y así imagino que se descubrieron las propiedades para la calvicie. ¿Cómo se toma este medicamento? ¿Estamos hablando de una loción? ¿Estamos hablando de pastillas?
Pues este medicamento, que es el minoxidil, es un tratamiento que, como se descubrió su efecto secundario cuando la gente lo tomaba para tensión arterial, lo empezaron a utilizar en forma de loción, y a día de hoy está totalmente disponible. Es un medicamento en forma de loción que sigue estando vigente. Pero en los últimos 5 años se ha vuelto a retomar el minoxidil por vía oral. El problema de este medicamento es que no está comercializado directamente, sino que se realiza mediante fórmulas magistrales personalizadas para cada paciente. Uh-huh. Cada paciente debe tomar unos miligramos exactos adecuados para él, como para recuperar el pelo, pero que no le salga vello por todo el cuerpo, por ejemplo.
¿Este sería algún efecto secundario? ¿El que aparezca en zonas del cuerpo no deseadas más pelo del normal?
Sí, completamente. Sería reversible, se corregiría al suspender el tratamiento, pero de hecho hace, no sé si 2 o 3 veranos, hubo un problema de unos bebés que tomaron minoxidil cuando tenían que tomar otro medicamento para el reflujo.
Es verdad.
Y justo fueron los bebés lobo, que se llamaban, porque tenían muchísimo vello, no pasó nada. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que es un medicamento que, más allá de estos problemas que pueden ser más o menos banales y sobre todo corregibles, también es un tratamiento que actúa sobre la tensión arterial. Por tanto, una sobredosis podría suponer un problema importante, y los ha habido en España. Uh-huh. Ha habido problemas también de bajadas de tensión tan graves que los pacientes han acabado en la urgencia. Uh-huh. Afortunadamente, a día de hoy es muy poco frecuente si un dermatólogo hace una prescripción correcta y posteriormente se formula en una farmacia con experiencia suficiente, que afortunadamente en España tenemos la gran suerte de contar con farmacias pues muy profesionales.
Doctor, creo que 98 de cada 100 pacientes toleran bien este tratamiento.
Correcto, sí, es un tratamiento que la tolerancia, el nivel de tolerancia es muy buena, que los efectos secundarios, cuando aparecen, como decía antes, son casi todos corregibles, y muy pocos pacientes abandonan el tratamiento.
Todo que al principio de tomar este tratamiento, doctor, hay ese efecto que se le llama shedding, ¿no? Que notas que pierdes pelo en los primeros meses, como si fueras un bebé, ¿no? Te sale, te pierdes, sí. Y luego vuelve a salir.
Sí, ese efecto shedding con la loción lo veíamos de forma sistemática. O sea, cuando el paciente empezaba a aplicarse la loción, los primeros 3 meses se notaba un efecto shedding muy llamativo. Con la toma por vía oral es rara, afortunadamente es poco frecuente, pero si ocurre no es nada alarmante. Eso significa que de hecho está actuando el tratamiento.
¿El momento ideal para realizar ese tratamiento es cuando el paciente todavía tiene pelo?
Exacto. Cuando el paciente empieza a clarear, cuando empieza a clarear el cuero cabelludo, ese es el momento de consultar al dermatólogo. Y podrá ser este tratamiento u otro el que le recomienden, pero sin duda es el momento en el que merece la pena actuar.
Está claro que cuando no hay cabello, eres calvo y no tienes pelo, por mucho que te den este medicamento, no va a crecer nada. Nada de donde no hay nada.
Exactamente. Donde no hay, no se puede sacar. Ahí ya tendríamos que hablar de trasplante capilar.
Bueno, está claro que el tema de la calvicie nos sigue preocupando y muchísimo, especialmente a las mujeres. Hoy hemos querido hablar con el doctor David Chaceda, dermatólogo y tricólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología, sobre este medicamento que parece ser, pues que ahora es el top ten de, bueno, de los tratamientos. Esperemos saber qué es lo que ocurre en un futuro. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Buen día.
Y abans d'acabar, un consejo de los amigos de Mundo Natural y esas promociones en jabones sólidos, champús y cremas mediterráneos con un 20% de descuento por compras superiores a 40 euros. Los gastos de envío están incluidos en Península y Baleares. Información en el 91-446-0000 o info@parafarmaciamundonatural.es. Ya sabes que solo vas a encontrar estos productos en Parafarmacias Mundo Natural y en Parafarmacia Mundo Natural. Y fins aquí hem arribat avui. Arriba a les dues, moment de les notícies, amb Pilar García Muñiz. Salutacions de guitar parlant de Montse Rodríguez i Alcito Ramírez a les vies de so. Demà dijous ens tornem a trobar. Fins d'aleshores, continua escoltant la cadena COPE. Adéu-siau.